esto de no, joder, tienes peor los pelos que yo.
Sí, sí, es cierto. No te voy a decir que no, porque es cierto. Pero si tú los tienes de puta madre, tú los tienes de galán venezolano, tío.
Doc, ¿has construido una máquina del tiempo en un DeLorean?
Es que, ojo con Tomás, que también tiene lo suyo. Pero, buenas, evidentemente, he ganado.
Me voy a esperar por ir el domingo a la pelu, pero porque solo tengo aquí, bueno, me corto unos ricillos que tengo aquí. A ver, yo ya no parezco Peter Capaldi en comparación.
Pero no te quejes, tío, si parece que tienes pelo de Ken, míranos a nosotros.
Ya.
Pues mírame a mí.
Yo no tengo pelo, O sea, ya tengo
fin. No hemos pasado el mismo confinamiento, tú estás chundandi.
Es que me lo aplasto y también me he recortado por aquí y un poquito por aquí, por lo...
Ah, te lo
para
no
parecer el PP. ¿Sabes? Es que en cuanto aquí se te empieza a rizar los pelos, acabas votando a Fuerza Nueva. Uy, qué viejo soy, si eso ya no existe.
Yo
también me enteré que no existía. Yo pensé que todavía existía.
Pero te lo cortas tú, tío.
Sí, me corté con la maquinilla por aquí y me recorté lo que salía. Y a tomar por culo. Pero vamos, que voy a la pelu, eso. El día menos uno. Iré a, que yo supongo que no me pararán. Pero me ha dado cita para el domingo, pues iré el domingo.
Yo también me lo corto yo, pero como puedes ver, no es lo mismo.
No ha acontecido el hecho, no ha acontecido el hecho.
Pero antes que nada, os voy a decir vuestro nombre. Nunca digo mi nombre ni el puto nombre del podcast porque no me interesa, pero que se sepa con quién hablo. Está Paco Fox y...
Hola, muy buenas.
Tomás Fuentes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y ya está, nada más. Vamos a pasar el rato. La última vez que hablé con vosotros fue sobre otro tema bastante delicadito.
Alegre.
Sobre el procés, ¿no?
Sí, más o menos lo mismo, la muerte, ¿eh? Lo que vamos a tratar hoy, ¿no?
Hoy me he adelantado, tema, ¿no? Otro tema ameno. Sí, es ese. Bueno, quería hacerle la broma a que siempre le hago a Paco de que vamos a hablar del feminismo, que eso sí que tiene... A eso le tiene pánico.
No, ahí no entro. Quiero decir, ¿procés? Perfecto, no hay problema. La muerte.
Estupendo.
No hay problema. ¿Feminismo? Un mojón. Yo ahí no me pronuncio.
Bueno, antes que nada, preguntaos qué tal estáis. Ahora es obligado, tío. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Salud? ¿Todo en orden? Sí, ¿no?
Bien. Yo, como siempre, encerrado en casa, solo y comiendo mal. O sea, que tampoco he notado
la diferencia. Ninguna, ¿no?
No.
La
para mí es...
de pizza.
Exacto. Para mí es un domingo muy largo.
Ya ahora nos tienen que preguntar, ¿qué es mejor? ¿Doctor Edgar? ¿Buotoni? Casa Tarradellas y ya tenemos un máster en eso.
Yo soy de Dr. Edgar, yo soy muy fiel.
Yo también, pero para sentirme mejor solo me compro la de espinacas.
Ah, sí, eso es una trampa de... Bueno, claro. Como llene verduras un poquito, claro. ¿No? Pues...
Es para engañar.
Y no sé si es el rollo este de intentar comer sano, hacer deporte, que está mucha gente ahí intentando quemar toxinas para... Si te pilla el bicho, que te pille en forma. No, sí, yo he hecho, comiendo ganchitos y tal, sin problema.
Ah, yo debería, pero mira, me voy a fumar un cigarro, o sea que, imagínate.
Bueno, yo he hecho deporte.
¿Sí?
Sí, sentadillas todos los días para mantener el culo firme.
Pero solo sentadillas. Vas a salir con un culaco de negra que te cagas, pero el cuerpo luego como un palillito.
¿Qué? Abdominales. En el culo.
Como, desde que Disney compró Fox, como ya no le puedo llamar Paco Fox, me voy a llamar ahora Paco Kardashian. Lo he decidido. Que tiene un ring tweet, una cosa.
Tiene rollo. Pues nada, vamos a hablar de la muerte, efectivamente. Así para animarnos un poquito, ¿no?
Sí.
A ver, no es que tengamos
para
planeado.
Para las tres personas que van a pinchar a escuchar esto. Hola.
Hola, ¿qué tal, señores? Os vamos a hablar de la muerte, que seguro que tenéis muchas ganas de que os hablen cosas así divertidas y amenas. Como os digo, como siempre, no tengo absolutamente nada preparado. Entonces, pues, habladme de vosotros. Si tenéis alguna anécdota así de entrada graciosa sobre
la muerte.
Dale.
Yo, hostia, no muchas graciosas de la muerte.
¿Por qué ese gracioso?
Sí, no sé, no. A mí, yo qué sé, me da un poco de envidia esta gente de que ha estado cerca de morir, esta gente que ha visto la luz al final del túnel y tal, y luego dice, he vuelto a nacer, porque no sé si hacen, celebran dos cumpleaños, y entonces igual ojalá me pase.
¿Conocéis a alguien?
Eso está bien. Yo a eso les permito que celebren dos cumpleaños. Si el cerebro libera una serie de condicionantes químicos para sentir que has vuelto a nacer. Celebra dos cumpleaños. Yo lo prefiero eso a los que celebran dos cumpleaños cuando van a la India y vuelven a nacer.
Oh, a eso les quedaba. Asco,
a eso, le decía, ven, ven, bomba.
Qué asco. Me he encontrado conmigo mismo. Pues espero que hayas visto lo asqueroso que eres.
Eso. Si has estado a punto de palmar y no has palmado, celebra dos cumpleaños, mejor, dos regalos. Bien. Y aparte que somos españoles, o sea, dos fiestas de puta madre.
¿Conocéis a alguien que haya ido a la India y haya vuelto en este plan? Yo tengo un colega que fue, pero vino con el otro plan, diciéndome que era una puta mierda y que no volvía en su puta vida. Que olía mierda, bla, bla, bla.
Sí, a mí eso me lo dieron en clase. ¿De
la India huele a mierda?
Sí, sí, sí. Estábamos dando, lo juro, estamos dando clases de rodaje, planificación y producción de documentales en la Escuela de Cine. Y llegó y dice, bueno, y según vas a cierto sitio a rodar documental, hay que tener en cuenta que hay gente que no va a poder salir del hotel porque le van a dar arcadas. Por ejemplo, la India. Digo yo, hombre, no será tan exagerado, ¿no? Da la olor entre la mierda, las especias y la calor, la gente se muere. Y hay gente, yo he ido con gente del equipo que no podía salir del hotel y digo, hombre, le habría dado la venganza a Moctezuma también. También. Pero no. O sea, no. India, no,
Joder, solo con pensar que tiran los muertos al río, que puedes estar viéndolos pasar. A mí esto es de... Qué asco de país. No hace falta ir a la India. Gente que tira a la abuela envuelta en una alfombra al mar, entiérrala, por amor de Dios.
¿Esto cómo va? ¿Los tiran y allá que se van? ¿O hay un momento en que los recogen y luego ya...?
Me parece que no, ¿no? Que no los recogen.
Pregunta de cultura general. No, yo no tengo ni puta idea.
Hemos fallado todos en el trivial este. Porque a mí es que el tema de las religiones me interesa hasta cierto punto. Quiero decir... Iba a decir me interesan las populares, pero la hindú es popular.
Son unos cuantos.
Es muy popular, pero allí. Quiero decir, no se exporta, es como su cine. Es como nosotros con Chiquito. Es popular aquí, pero no se exporta.
O sea, a mí también me importa un carajo, pero como concepto, imaginarme los cuerpos allá en el río y tú poderles dar con un palico cuando van pasando. Supongo que no, supongo que los cogerán.
Igual puedes, como en Humor Amarillo, ir cruzando el río como las hamburguesas aquellas. Pues,
sí,
de muerto, muerto.
El Frogger funerario. La versión de Humor Amarillo de la India, esa la veo bien. Vamos a producirla, venga. Te falta un poco más de humor negro en televisión.
Cuatro canciones de Bollywood y ya lo tenemos esto. Bollywood, vaya mierda también, lo podemos decir, ¿no? Ya, no es la muerte, pero...
Sí, aquí, como nadie escucha...
Sí, bueno, Bollywood hay como tres o cuatro centros de producción y todos tienen en común que las películas parecen planificadas y rodadas por niños flipados de 14 años. Con mucha pasta. Mucha, mucha pasta.
Oye, ¿vosotros habéis ido a algún sitio así del que volvierais en plan The Wise? Que a lo mejor ahora con el tiempo pensáis, qué vergüenza que me doy a mí mismo en el tiempo, pero que dijerais, hostia, qué viaje a Bali, cómo me ha cambiado, o a Tordesillas, yo qué sé. Algún sitio que cuando volvisteis dierais la vara con las putas fotos.
Uf, yo tanto, o sea, a mí, yo fui a un sitio, pero la flipadez me duró un día, estando allí aún. Y es precisamente en Indonesia, pero también reconozco que fue porque nos tomamos unos batidos con setas, un tipo de setas.
Y
fue muy revelador y recuerdo bañarme en el mar saliendo el sol y todo el cuerpo lleno de no sé si es plancton, la costa está fluorescente.
Fluorescente, dije, a lo mejor lo era por las setas.
Venía de la fábrica esa de Homer Simpson en el corazón.
Lo veías así, pero igual no era fluorescente, ¿sabes?
Claro, ni era mar y estaba en la arena yo rebozando, haciendo que me ahogaba y tal. Pero luego cuando por la mañana ya se me había pasado.
Que tú sabes la cantidad, todas las religiones yo creo que se fundamentan en que alguien tomó más peyote de la cuenta. Bueno, todas no, las principales. Las del paleolítico.
A ver, Paco,
luego
tú,
las más recientes,
o sea, con el feminismo
cuanto
no
más reciente más de alguien
no
que
tienes huevos, con el feminismo no hay huevos, pero con la religión siempre le metes, tío.
Con Mahoma.
Todo lo que quiera. Con métele, Mahoma y huevos.
Métele
con
a Mahoma. Métele si hay cojones.
De hecho, iba a decir, no, o sea, el tío que estaba en la caverna y dijo, Dios mío, no tengo sentido a la vida, todo el mundo se muere, salgo a mear, me viene un tigre, me devora, me arranca el pito y se me gangrena. ¿Qué hago con la vida? Y entonces toma peyote y dice, hay un Dios, he visto las estrellas y he visto el más allá. A medida que pasa el tiempo y pasa esto que se llama historia, empiezan a venir los jetas, como por ejemplo Mahoma, que dice, espérate, que me voy a armar aquí yo un chiringuito bueno para tener un chiringuito y pasarlo bien, porque me han expulsado de aquí, me han expulsado de allá, soy un poco jeta.
Paco Fox,
el mago el de
que
eso habla,
es, lo digo porque es que esto lo voy a subir luego en el iBooks, y claro, no se va a identificar la voz con cada una de las caras. Este es Paco Fox.
Paco Fox. Mahoma era un jeta, pero el más jeta, pero era un mierda en comparación con John Smith, que era el jeta más jeta de toda la puta historia de las religiones. O sea, quiero decir, a ver, Lutero era un mierda. Era un mierda que dio origen a cierta rama del protestantismo que hacen que la civilización sea peor. Pero yo creo que se lo creía un poco. John Smith era un estafador y yo a día de hoy no puedo creer que nadie sea mormón. Es que no lo puedo creer. Dice, tú eres tonto, ¿no? O sea, dice, yo soy católico. Dice, bueno, vale, ok, bien, bien.
Oye, me parece. ¿Os habéis encontrado con la típica pareja de mormones?
Sí.
¿En España? Yo una vez. ¿Vosotros sí también? ¿Sí?
Yo estuve en Estados Unidos en un pueblo de mormones.
Bueno, claro, tú fuiste a por ellos. Claro.
En Ohio, sí. Y creo que era un poco aquello Portaventura, ¿eh? Porque las calles sí que parecían, vamos, nada de electricidad. Bueno, como muy, muy bonito, pero luego había unos cochazos por ahí aparcados que era de esto no es de un turista, ¿sabes? Yo creo que hacen trampa, como todas las religiones también, que haces trampa.
A lo mejor es como todas las zonas turísticas. Igual fuiste a la zona turística de mormones que no eran los claro, genuinos mormones.
Al Magaluf de los mormones,
claro,
¿no?
Igual es esto. No fuiste a la zona dura.
Bueno, a mí me flipa también el lo diré ahora, la religión de los famosos, esta de la Tom Cruise, que no me sale. La cienciología, que el creador dijo públicamente, me voy a inventar una religión.
Con dos
y lo hizo y le creen, y se lo creyeron. Me voy a inventar una religión.
De hecho, el pavo venía de escribir novelas baratuchas de estas de ciencia ficción. O sea, no
y lo recicló
nadie, ¿no?
Todo en su Biblia, digamos. Sí,
sí, no engaña a nadie, eso es así.
Eran los Zetan, que eran las almas que fueron arrojadas a un volcán y luego, mientras ascendía al cielo, pusieron una tapadera, como una olla a presión, y se quedaron en la tierra y habitan en los cuerpos. Que quiero decir que me parece muy bien, muy bien, muy bien, pero si tienes que trascender la muerte y en realidad trasciende la muerte para enfrentarte a Lord Shinu o algo así, pues tampoco
sí,
tiene
Lord
mucho
Shinu,
sentido.
Pero eso mola, tío. A mí me lo explicó. A ver, yo sabía que estaban de la pelota, pero no había profundizado. Y una pareja mía me explicó que su familia eran cienciólogos. Y entonces yo atendí pacientemente, me explicó toda la movida. Bueno, tampoco era tan heavy. Llegó lo del librico este, que tienen que ir vendiendo a expuertas.
Y
entonces
anéticas.
Luego me explicó lo de Shenu, que, a ver, como concepto mola mogollón, ¿no? Que al final...
Hombre, sí, claro.
Claro, mola, Star vienen Wars, con unas... Sí, como unas...
No, porque además este tío entendió que lo que mola de las religiones no es el dios que mola, sino el antagonista. Es como un buen guionista sabe que una película es tan buena como su antagonista. ¿Quién es el dios de la cienciología? Ni puta idea. ¿Quién es el malo? Lord Shenu. Ahí, Darth Vader.
Es el malo. Yo pensaba que era bueno, malo, que venía, ¿no?, con las naves. Le entendí mal porque ahí ya empecé a desconectar. Pero en teoría yo pensaba que venía con las putas naves y como que elegía a los...
No, yo, tú, igual Paco lo sabe.
Es el dictador mejor de la Confederación Galáctica.
¿No lo tienen encerrados en una cueva y solo los elegidos pueden ir a verlo o una cosa así?
Ay, no lo sé. Yo sé que echó a la gente en un volcán.
Eso
yo
sí,
ya
sí.
Más allá de eso, pero sí, pero sí,
eso,
vuelva,
eso es mala fe.
Cuando vuelvas para coger a los guays.
Wikipedia era el dictador.
Cuando vuelvas para coger a los que son buenos, o sea, a los que han pagado más, se supone, en lo de la cienciología, digo yo.
No tengo ni idea. Yo, en cualquier caso, si alguna religión es de verdad, yo he pringado en todas, o sea que no.
No tenéis ninguna... Esto, claro, había que preguntarlo en algo como la muerte. No tenéis... A ver, igual no en una religión, pero en algo trascendental, aquello del más allá...
Creo que una creencia.
Pachamama, sí, algo que
no,
me consuela un poco.
No,
nada.
No, nada, cero. Cero.
Cero.
O sea,
nada.
Cero. O sea, no hay nada, lo cual es una putada, porque vives acojonado. Evidentemente. O sea, a mí me parece de puta madre la gente dice, no, yo me creo que cuando muera, subir al espacio. Aunque me hace mucha gracia la gente que cree en la reencarnación. Entre ellos, yo soy súper fan de Batiato, y Batiato cree en la reencarnación. De hecho, dice que Jesucristo, en el Testamento, en los Evangelios, hablaba de la reencarnación y te dice, tú has leído una cosa muy rara y has tomado lo que en Tailandia llegaste allí y dijiste, vamos para arriba, ¿no? Pero no lo entiendo porque dice, bien, te reencarnas en alguien, bien, pero si no te acuerdas de nada, ¿para qué? Porque tú eres tus putos recuerdos. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene si tú eres tus recuerdos? Si tú no eres tu recuerdo, tienes nada. De todas maneras, yo no tengo... Esto es como lo de siempre. Quiero decir, yo le tengo un pánico a la muerte. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho de la muerte porque no tengo un punto de referencia común. ¿Os acordáis en Star Trek 4 que cómo ha muerto Spock? Spock muere en Star Trek 2. Entonces, en Star Trek 4 le dice McCoy, oye, hablamos... Están muertos. ¿Me puedes decir qué es esto de la muerte? Y me dice, no puedo porque no tenemos un punto de referencia común. Dice, ¿cómo? ¿Que tengo que estar muerto para hablar de la muerte? Y le dice Spock, pues sí. Pues todo lo mismo, yo solo tengo experiencia de estar en la muerte cuando no había nacido, que es lo mismo que estar muerto. Y si ya no me acuerdo de cuándo fue la primera vez que conseguí no mearme encima, pues imagínate de antes de nacer, no me acuerdo de nada. Ergo, es lo mismo, yo ya he estado muerto, todos hemos estado muertos, todos.
Bueno, hay gente que tiene regresiones a vidas, bueno, también hay ese tipo de flipado, pero el, que sí que ha estado, el que sí que ha estado un poquito cerca de la muerte, por lo menos, ahí tienes una experiencia que contarnos, ¿no? Tomás, abre tu corazón.
¿Quién, yo? ¿Cerca bueno, de la muerte?
Sí, échate un poquito el pisto.
Ah, sí. Sí, pues bueno, una vez me rompí un tobillo. Es lo más cerca que he estado de la muerte. Pues oye, lo pasé muy mal.
Coño, lo pasaste mal, ya está.
Estoy a punto, bueno, en mi cabeza estaba a punto de morir porque me lo rompí. No sé si lo he explicado esto ya. Me rompí el tobillo estando en medio de la selva yo solo, en Belice, en Centroamérica.
Tienes que dejar de tomar cosas a los sitios a los que vas.
No, no, aquí no había tomado nada aún. Y estaba en medio de la selva, nadie allí, y estuve 2 horas hasta que me encontraron. Y en la reserva de jaguares más grande del mundo.
Menuda puta mentira, Tomás.
No empezaste a pensar lo de...
Me gusta que has dicho al principio, me parece que no lo he contado nunca. Pues claro que no, porque es una puta mentira. ¿Cómo lo vas a haber contado?
No, es totalmente cierto. Ahora no vi un puto jaguar, ¿eh? Tampoco sé qué hacía yo allí, si a mí los jaguares me la pelan bastante. Quiero decir, no te daban un hotel en la playa acojonante y me dije, mira, me voy a ver jaguares, que es de eres idiota, te lo mereces.
Pero solo,
y
si, o sea, fuiste solo sí, a la puta...
Fui de vacaciones solo y claro, era muy complicado hacer excursiones porque por menos de 5 o 6 personas no te llevan a ningún lado y yo iba solo. Y en el último hotel donde estaba, 2 días de volverme ya, le pregunté, ¿hay algo por aquí cerca que pueda ir andando yo? Y me dijeron, mira, aquí si a 20 minutos hay una reserva de jaguares en Libertad y tal.
Sí,
y
ve, para allá. Ve, chaval, ve, ya verás.
Fui, y pegó un resbalón, se me quedó el pie clavado en el barro y ¡clac! 2 horitas. Jaguares no vi, ahora tarántulas. Y ¿sabes la manera de espantarlas? Porque ellas iban a su bola, pero alguna se acercaba. Mi única arma de defensa, yo no me podía levantar ni nada, era ir encendiéndome cigarros y tirándolos a las arañas. Con lo cual podía haber muerto por un incendio forestal causado por mí mismo.
Además, con tu famosa destreza, seguro que no le diste ni una. O sea, estabas vendidísimo.
Claro, claro. No tenía cobertura. Bueno, fue todo muy divertido hasta que me encontraron.
Hostia, qué fuerte. Yo no sabía que había sido tan extremo esto.
Sí. Y, claro, bueno, y para salir de ese país, porque es un país caribeño y el ritmo es muy lento, muy lento. Y estuve una semana esperando a que me trajeran para aquí, porque no habían aviones, etcétera. Todo muy divertido. Sí. Y esto, mira, y enlaza un poco con el podcast anterior que hicimos. Claro, yo estaba diciendo, bueno, me van a amputar la pierna porque me llevaron al hospital y el hospital era un barracón muy jodido. Y el doctor que me atendió era cubano. Y me preguntaba, hola, ¿qué tal? No sé qué, ¿de dónde eres? Y yo, de Barcelona. Y dice, ah, el procés, ¿cómo lo arreglamos? Y era, no, de verdad, no. No me lo puedo creer.
No toca.
No sé, pero el tío igual sí lo puede arreglar, que es más fácil, creo. Y era, no me puedo creer que a 5.000 kilómetros de mi casa me esté pasando esto ahora. Sí, sí.
Bueno, nos ha ganado por la mano, porque claro... Tú y yo, Paco, experiencias
no,
así.
No, mi experiencia más cercana a la muerte fue un sábado por la tarde de invierno en un adosado en las afueras de Almería. Que yo eso vi lo que era el infierno en la tierra.
Por el calor.
Almería.
No, por el calor, por lo aburrido, profundamente aburrido del concepto de la vida suburbial de adosado. Eso me pareció horrible. Dije, Dios mío. Para esto no vivas, para esto ya pues, mátate, ya al vacío.
O sea, aburrimiento pero de muerte.
¿Pero qué esperabas? ¿Que hubiera bares? ¿Que hubiera, yo qué sé, qué es lo que te...?
No, fui obligado. No, a mí no me arrastran ahí, a mí no me arrastra eso. Pero ahí tienes dos opciones,
pones cara
o ves a Dios,
Paco. O sea, directamente pones cara, ya... Pones cara de estar jodido al respecto, o sea, pones cara de indignado, o sea, que te jodió
me
de verdad.
A mí, no. Sí, es una de las cosas que me ha marcado en la vida. Y dije, yo esto es lo que no quiero. También es verdad que un problema vital que tenemos todos es esa cosa de que todos tus días sean relevantes. Esto es carpe diem, porque dices, coño, me voy a morir. Y como me voy a morir, ¿cómo me puedo morir mañana? Cuando me estornude un runner por la calle, porque ya sabes que los runners, ahora que salen a las 8, tienen un rumbo fijo y no se apartan de ese rumbo fijo, y si tú estás en medio, te atropellan y tal. Dice, me va a escupir, yo tengo mala suerte, me ha dado un patatú, y dice, bueno, pues tendré que aprovechar todo el tiempo que me queda. Al final acaba en casa viendo porno y haciéndote paja, pero te queda
bueno, ese... Bueno, y no es especial esto, y no es relevante esto para tu... A mí me parece un buen plan. Lo que sí pasa también es que si todos los días son relevantes, al final dejan de ser relevantes todos los días, ¿no? También hay que aburrirse para que decir, mira, hoy ha molado, hoy es un día...
Eso es una cosa que se dice mucho sobre la inmortalidad, que dice, necesitas la mortalidad para apreciar la vida. Y yo digo, un mojón para ti. Quiero decir, porque sí, vale que lo aprecia un poquito más y que lo vive todo más intensamente. Y yo, pero ¿y el estrés que te quitaría esto de ser inmortal? Y luego te dicen, oh, ¿quién quiere vivir para siempre cuando el amor debe morir? Pues que sea inmortal también el amor. No, pero sí, hay 1000 novelas de ciencia ficción del tío que vive para siempre y al final acaba agobiado. Que tú, bueno, pues te puedes pegar un tiro siempre. Yo no digo, o sea, puedes ser mortal, pero no te mueras porque coja el virus de su puta madre. O sea, cuando te quieres morir, te mueres. Mi cómic favorito se llama El Fénix 2 de Osamu Tezuka, y hay un tío que sí es inmortal y al final se convierte en una especie de dios, y él no sabe si es dios o no es dios. Y ve, se convierte en un ente que ve como una nueva civilización, y no me estoy inventando esto de babosas, se crea una civilización y acaba autodestruyéndose. Entonces dice, Dios, ¿por qué me ha abandonado? Y dice, yo qué sé, yo es que no soy dios, yo no tengo ni puta idea, mira, déjame tranquilo. Eso es el tebeo, es muy bueno, lo recomiendo mucho. Te quedas, al final te quedas un poco zen con ese periodo.
¿Habéis tenido alguna pelea? Cuando hablamos del proceso, hablamos de las peleas también con gente que tiene otra opinión. Con alguien que sea muy, muy religioso. ¿Alguna movidilla en plan? ¿Algún familiar? Lo
es
típico.
Que por respecto, depende, pero si es con respecto a la muerte y al más allá.
No, digo respecto a la religión en general.
Sí, respecto a la religión. No, es que respecto a la muerte y al más allá, alguien me dice, es que yo estoy muy feliz porque creo en la vida más allá de la muerte. Y dice, oye, que me alegro por ti. Y ya está.
Sí, yo no, como no, nadie va a salir de su opinión, yo es una cosa que tampoco, si alguien me dice, no, es que yo voy a misa cada domingo, es de, ajá, muy bien.
Pues pero pasa, no, por ejemplo, vuestra madre, sí. Vuestra madre o vuestra tita, lo típico, ¿por qué no vas a misa?
No, majo? Mi madre quiere que no sea ateo, pero luego se encuentra con el cura de mi pueblo y le dice, padre Peña, dile que no sea ateo. Y me dice, tú eres buena gente. Y digo, no se intenta. Y dice, tú estás contento. Sí, pues bueno, pues está bien, no pasa nada.
Pero si es que luego hay del cristianismo, que es que tú puedes no serlo y en el último momento arrepentirte y decir, oye, que sí, que lo siento, y para adelante y para arriba. A mí eso me parece muy guay.
¿Sabes?
Del catolicismo, sí.
Me recuerda a uno de mis chistes favoritos del Peric, que decía, ¿usted es ateo? Y dice, no, yo soy agnóstico porque estoy dispuesto a pedir perdón.
Exacto, es de yo voy a hacer mi puta vida, pero en el último momento si veo, oye, que veo una luz al final del túnel, pues diré, oye, pues sí creo, ya está, lo siento, todo lo que he pecado, venga, dame lo mío, vamos para el cielo.
O sea que dentro de vuestros remordimientos, para no hacer una cosa mala, porque si algo tiene aprovechable, no diré bueno, las religiones es que pues te cohiben algún tipo de persona de hacer algún tipo de cosa. Quiero decir, vuestra moral es lo único...
Pero luego te potencia a otros como violar niños,
sí,
que igual...
No lo voy a defender. Pero quiero decir, la moral...
Está censurado ya.
Lo de Mahoma, esto va para adelante, Paco. Nunca... Pues eso es lo que os digo. La moral es lo único que de verdad os hace ser cívicos. O sea, no voy a robar esto, no voy a pegar a este hombre porque mi moral cívica me dice que tengo que hacerlo así, no porque Jesucito de mi vida tal y cual, ¿no?
Sí, pero en el fondo también, y no digo que no deba haber estos códigos éticos, ¿eh? Pero en el fondo también son invenciones, son convenciones sociales, que alguien dijo, robar es malo, robar no está bien. Y luego las religiones lo adoptan, pero ¿por qué no está bien?
Por ahí vamos bien.
Los animales roban.
Continúa con violar, por ejemplo, Tomás.
No digo que no estén bien estas convenciones. Digo que son inventadas. Que son
las religiones son como George Lucas. Pillan un montón de cosas que hay y dice, espérate que me voy a crear un corpus.
Claro, las religiones también, hace muchos años, lo que sí que hacían bien, entre comillas, eran elevar a una cosa divina algo que no podían explicar, porque no lo sabían. Como, por ejemplo, el incesto. No sabemos por qué, pero cuando hay incesto en las familias, los niños salen mal. Por lo tanto, vamos a inventarnos, bueno, que hay un pajarraco divino que dice que no puedes acostarte con gente del mismo clan porque es pecado. Sí.
Bueno, y uno mejor, la triquinosis. Y, ¿sabe? Ese es un ejemplo cojonudo. No puede usted comer... Hoy en día yo no entiendo al que no come cerdo. O sea, porque estos son los musulmanes y los judíos, ¿no?
Paco,
que no
puede usted comer cerdo. Sigue, sigue.
Usted no entiende... Usted no come cerdo porque usted es vegano, oye, de puta madre, me parece genial. De hecho, a mí me gustaría ser vegano, solo que... quiero decir, tengo colon irritable y estaría todo el día cagando de tanto comer hierba y no me vale. Y dice, bueno, usted no come cerdo. Bien, usted es consciente que lo de no comer cerdo nace porque antiguamente no se conocía esta cosa de la triquinosis y le iba a dar un patatús y comía eso. Y entonces hasta que un buen señor, sumo sacerdote, dijo, se acabó, aquí no se come. Tú eres consciente que, es que esto es muy obvio. No, es la tradición. Y digo, bueno, vale, también es tradición tirar a un cabra del campanario, de yo qué sé, ¿no? Tordesillas, que es lo que hacen con un toro que... Yo
el toro lo pinchan, ¿no?
También es tradición pinchar un toro en Tordesillas y no lo vas a hacer. Que coño, no lo hagas, no me seas bestia. Pues lo mismo esto, porque sea tradición no quiere decir... Pues yo siempre digo, hay una serie de cosas que se entienden como positivos, que en realidad son negativos, son valores negativos, pero se entienden como positivos. Por ejemplo, guardián de las tradiciones. Yo respeto mucho las tradiciones. No, las tradiciones a veces están bien, a veces son unas gilipollez. Por ejemplo, yo soy muy casto. No. ¿Por qué? ¿Por qué ser casto es positivo? Porque la religión te ha dicho que es positivo, ¿no? O sea, hay que follar más. O sea, porque eso, felicidad, carpe diem, que todos vamos a morir.
Hablando de esto y sacando algo que ha dicho Tomás que me ha interesado bastante, el incesto y tal... ¿habéis tenido algún
interesado en incesto? Lo vamos a poner en su placa, en su tumba.
¿Alguna vez habéis tenido algún tipo de jugueteo infantil, inocente, con típica prima segunda, a lo mejor incluso prima carnal?
Tú sí, ¿no?
Yo a full,
lo ha dicho full. Para eso, lo quiere contar.
Cuéntalo, yo no.
Yo sigo enamorado. Que... pero vosotros, ¿cuál es vuestra experiencia?
No, yo, por Dios, no.
Un jugueteo, es que
no. Es como tan
primas,
prohibido que no,
Tomás,
se me pasa
por
la...
No van a escuchar este iBooks, este podcast no lo van a escuchar. ¿Puedes decir?
Ya, pero es que son muy feas mis primas.
Las mías
están
buenas. Ay,
Paco, ahí hay tema. Entonces, jugaste a lo típico, ¿no?
No, yo es que las primeras tetas que vi a menos de... a distancia coronavirus, o sea, a menos de 2 o 3 metros, porque en las playas de Algeciras, o sea, las playas de Tarifa, pues tetas todas las que quieras. Pero las que vi, las primeras que vi fue muy cerca fue de mi prima, que se le cayó el top. Y dije, me gusta. Naturalmente luego me fui y me hice una paja. Pero, o sea, dije, bien, nunca me liaría con ella. Y de hecho me ha desagregado de Facebook porque es un poco facha. Y me desagregó de Facebook mi prima y no me hablo con ella hace 15 años. Pues a ver, si empiezas a compartir cosas de facha, pues no. Quiero decir, no. Tengo otra prima que está muy buena y una vez jugando ya de muy pequeñito al baloncesto y tal, pues sí que me restregué un poco y dije, esto está mal. No debería.
Pero porque, o sea, le estabas defendiendo como muy cerca.
Claro, hombre, es que hay tocamiento. Es como jugar al billar cuando te pones, espera, que te voy a enseñar a usar el palo.
Pero,
entonces tú arrimas.
¿Fue el típico proceso de que estabais jugando a algo? Porque es raro que estéis jugando a básquet los dos solos. O sea, que estás jugando
sí,
y el balón se hace el cariño.
Ella es más alta que yo.
¿O era la excusa para poder rozaros? O sea, ¿cómo
fue? No, estábamos jugando. Entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? No me agrada. Y además soy mayor.
Bueno, no me agrada.
Hasta que ella dijo, un poco, se acerca demasiado para ser el árbitro.
Agrada un poco y eso turba. No debería agradar. Dice, esto no debería agradar. Esto no está bien.
Pero
no
¿Ella se dio cuenta o solo fuiste tú el que...?
No se dio cuenta. Espero. No, porque no hubo ni cebolletismo. No dio tiempo ni siquiera que aquello dijera arriba España. Es que cuando tienes como 12 años, ves una foto de medio pezón. Me acuerdo en las revistas que te ponían publicidad de la cámara espía, que ves a alguien en rayos X y todas esas porquerías, los monos del agua. Entonces, había alguna que era pechos firmes y se veía media teta en un tamaño de aproximadamente 3 centímetros. Pues cuando tienes 12 años, eso te vale.
La papaja, ¿no? Yo, el catálogo del Benca.
Yo con 12,
sí,
no.
El catálogo del Benca da papaja y todo esto lo sabemos. O sea.
Yo hasta las 14 por ahí no era ajeno a esto. Pero volvamos al tema tan chachi que tenemos hoy. La muerte.
Pero tiene que ver con esto, Eros y Thanatos.
Sí, Eros y Thanatos son
la muerte y el amor. Mi película de humor favorita después de La vida de Brian es Amor y Muerte, traducida en España, como su propio nombre indica, Love and Death, La última noche de Boris Grushenko. Que es mi película y habla del amor y de la muerte, sobre todo cuando se encuentra Woody Allen con la muerte y le dice, eres un chico interesante, volveremos a vernos. Y dice, no hay prisa, no se apresuren. Y además mola porque...
Se dice que hay épocas, estas épocas en las que hay muchas muertes, en guerras mundiales, etcétera, hay mucho más folleteo también, en contrapartida. Como que la gente hace lo que puede cuando puede.
Aquí pero no ha llegado,
Que eso te iba a decir que...
Aquí no ha llegado eso aún. Claro. Falta más gente por morir, me parece.
Comentarlo contigo, Tomás, quizás es cruel, lo siento. Pero bueno, en general creo que además es curioso porque, claro, se produce la paradoja de que ahora mismo tampoco puedes ir por ahí...
Pero bien que hay gente usando Tinder para ir sembrando que recogerás. Todo tiene sentido. Siembras para luego recoger con polvos y luego lo que has recogido con polvos llega al segador, esto es la amparca, esto es la muerte y te siega a ti al mismo tiempo. La vida es un continuo segado.
Hostia puta, Paco.
Pero ahora la gente, los pringaos están sembrando en Tinder y los listos están haciendo running para que cuando se pueda salir a la calle dirán, me voy con este, que está bueno. O sea, yo ¿qué voy a sembrar en Tinder? ¿Qué voy a sembrar yo?
¿Tú tienes Tinder, Tomás?
¿Qué va? No. Ya, o sea, mi miedo al rechazo es tal, no necesito otra red social donde me rechacen. Entonces, ¿para qué? No me aporta nada el Tinder a mí.
¿Grindr? ¿Cómo se pronuncia? Grindr,
no sé, tampoco, no.
Pero si es Grindr, ¿es Tinder o esto es como lo de Michael Douglas y Kirk Douglas? O sea, es Tinder, pero es Grindr. Vamos a ver.
¿Aquí?
¿Spider-Man o Spider-Man?
Es que Paco sabe hablar muy bien el inglés y da mucho asco. A ver, tío, aquí se dicen las cosas como te vienen. Es que claro.
Que yo, ¿qué te crees? ¿Que el próximo vídeo que voy a hacer sobre Depeche Mode va a ser sobre Depeche Mode? No. Va a ser sobre Depeche Mode.
Como Dios manda.
Igual que mi vídeo de Erasure fue sobre Erasure.
Hostia, Erasure. Ni me había planteado que se podía decir así.
Ya.
Bueno, tíos,
es una palabra que no.
La muerte. Dices, no. La muerte, que se nos acaba el tiempo. Cosas muy importantes que hablar de la muerte. Yo qué sé. Los funerales. ¿Alguna vez habéis imaginado vuestro propio funeral? Aquello, la gente llorando. Yo qué sé, en algún momento de bajona, aquello, hostia, me van a llorar los hijos de puta.
Yo solo por ver quién no irá. ¿Sabes? Me imagino el funeral y... ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, tú no has venido a mi funeral!
Sabía
que eras una víbora. Pero por lo demás, no. A mí, además, me gustaría que fuera un funeral para trolear. O sea, que fuera muy incómodo. La mierda es que no lo podré ver, pero yo soy muy fan de... Porque los funerales tienen unas pautas establecidas y en eso, más o menos, sea una cosa cristiana o no... Te sientes más o menos a gusto porque sabes lo que tienes que hacer. Pero yo una vez fui al entierro de una madre, de la madre de una amiga que era judía ortodoxa. Y el entierro no tiene nada que ver con un entierro que hayáis visto. Y todo el rato era, no sé qué tengo que hacer. No sé si estar levantado. Había gente como con poses raras. Era de, no sé, lo estoy pasando mal.
¿Había plañideras? Que es un concepto que siempre me ha parecido... interesantísimo y que ya está olvidado, gracias a Dios, creo. Supongo que en algunas religiones algunos grupos más cerrados, más retrógrados, tienen todavía el concepto de plañidera, pero que eso viene de la edad antigua, incluso quizá de la prehistoria.
Sí, sí, bueno, y hasta no hace tanto tiempo se hacía en España en cualquier funeral cristiano.
Sí. No sé, a mí, de todas maneras, una cosa que me parece muy curiosa y es que los funerales, en teoría, para un verdadero religioso, para un cristiano, parra católico, verdaderamente religioso, no debería haber demasiada tristeza. O sea, explico, se sobreentiende que debe haber algo de tristeza, pero siempre se dice, incluso los curas dicen, es un momento de regocijo porque ha pasado a mejor vida.
A mejor vida.
Efectivamente. Entonces, siempre hay un poco de tristeza. Y yo sí conozco, yo tengo uno de mis mejores amigos, estoy hablando mejor, de cinco amigos, pues uno de esos cinco es muy, muy religioso. Y se le ha muerto el padre con esto del corona. y yo lo noto súper, o sea, me manda cosas alegres, me manda... Entonces yo creo que la religión, en serio, le ha ayudado a sobrellevarlo bien. ¿Y sabes lo feliz que estoy por ello? Porque yo cuando me lo dijo, que se le había muerto el padre, yo me eché una llorera de la hostia, y eso yo al padre casi no lo conocía, pero me eché una llorera de la leche. Pero el día siguiente me estaba mandando chistes y chorradas por WhatsApp y de esta película y un vídeo de Flos Marí o yo qué sé, mierdas así, ¿sabes? Y a mí eso me ha hecho súper feliz. Repito, yo que la gente crea que el momento de la muerte es triste, pero encuentra algo reconfortante en pensar que ha pasado eso a mejor vida, a mí me encanta, me fascina y estoy súper a favor.
Voy a hacer un pequeño resumen para ti, Tomás, que Paco estaba explicando que se había muerto el padre de su mejor amigo cuando tú te has ido a cagar.
Ha sido rápido y voy con los inalámbricos.
Estaba Paco emocionado contándonos, y te lo digo porque como te has pirado, así sabes de qué hablaba y entiendes por qué tiene las lagrimillas Paco en la cara. ¿Eh?
Pero a veces no hace falta ni siquiera ser creyente en algo para alegrarte por la muerte de alguien, sobre todo si está sufriendo, ¿no? Es de, bueno, pues por lo menos no sufre más.
Sí,
y eso también es una sensación, sí, a mí también, es una sensación muy, muy rara, ¿eh? Porque es de, bueno, mira, ya se ha muerto, ya no está sufriendo. Y es de, wow, he pensado eso, pero prefiero que muera alguien si está sufriendo, ¿no? Y es como una hostia muy grande.
Esas situaciones en las que no ha sido una muerte repentina, y que ha sido una de ha estado sufriendo y tal, son campo abonado para el humor. O sea, es la puta maravilla. En el último funeral de eso, no solo me harté de contar chistes, pero hartarme de contar chistes, sino que escribí uno de los tres artículos favoritos de todo lo que he escrito en mi vida de humor, claro. Era analizamos la discografía de José Luis Perales. Y me escribí durante el velatorio, que eso sí es una costumbre que no me gusta, y al entierro voy, pero el velatorio tiene ahí el ataúd con el muerto, pero hombre, por favor, qué morboso, deja el muerto tranquilo. ¡Hala, ya, prenderle fuego al muerto!
Con la libreta escribiendo con el muerto presente, ahí con...
Sí, me llevé el portátil y con el muerto presente estaba al mismo tiempo además escuchando Y tú te vas, que seas feliz, y Samaritanas del amor que van dejando el corazón entre la esquina y el café. Esto pasó y fue mi último encontronazo duro, duro, duro con la muerte porque era mi abuela. Entonces yo la quería, coño. Pero, joder, había sufrido un montón lo que dice Tomás y entonces yo dije, joder, bueno, ya está.
Es el momento de pedir el wifi al tanatorio, ¿no?
¿Quieres wifi la mayoría de los tanatorios? Claro, sabes que la gente está ahí un montón de tiempo y no sé, están jugando el Coin Master, una mierda de esas, asquerosas, que tienen que ver los anuncios para conseguir monedas y chorradas así. Coño, habrá que conectarse.
¿Y os ha pasado lo típico de estar en un funeral y tener algún tipo de actitud que veis que no es la adecuada, pero que no la podéis controlar, como pueda ser cagaros de la risa, pero en un momento en que no esté que la gente no esté contando chistes, ¿sabes? Pero ponerte nervioso...
A mí me pasó en un funeral el padre de un compañero de curro. Y en el trabajo donde estaba... Había dos trabajadores con el mismo nombre, pues había dos Juanes, y fuimos los colegas, los más cercanos al entierro del padre de este tío. Y de repente llegan todos los directivos de la empresa, o sea, algo que no se mezclaban con nosotros. Pues de repente empiezan a aparecer todos los jefes. Y el chaval dice, joder, qué bonito, tío, joder, llevo 4 días aquí, han venido al entierro de mi padre, hasta que vino el director y me preguntó, oye, ¿dónde está Juan? Y yo... allí, y la cara que pusieron de mierda, nos hemos equivocado de Juan, era de... Sí, o sea, pensaban que era el otro y estaban en el entierro de alguien que no les importaba una mierda. Y ahí me entró la risa de decir, madre mía, ahora os vais a comer una hora de entierro de alguien que no sabíais ni que existía, solo porque coinciden el nombre con alguien.
Las plañideras, Paco, mira, aquí tuvieron que disimular, más o menos.
Claro.
Sí.
Es que los entierros son, los funerales son momentos abonados para el humor negro. Es que una de las mejores comedias de los últimos 20 años es un funeral de muerte. Pues sí. Porque claro, porque es que se te caiga el muerto y tal. Eso es
grave. En Barcelona, yo no lo conocí, había un cómico de esto, no era un tío muy popular, era de... iba a bares donde hace monólogos, open mix y tal... Y era un chaval joven y se murió de un cáncer fulminante, además. Lo iba a tener, yo creo que no llegaba a los 30 años. Y al tío le iba mucho el humor negro y él dejó ordenado que cuando una serie de directrices para el entierro. Para empezar, cuando lo incineraron, empezó a sonar la barbacoa. Yo no estaba, pero me parece una maravilla.
Bravo.
Y luego hay una otra cosa que es que quiero que mis colegas, en vez de decir cosas bonitas, pues hagan chistes. Hagan el discurso que sean chistes. Pero al principio fue la familia, la madre no era humorista, digamos, y pues llorando, pues diciendo las cosas bonitas de su hijo. Y el primer cómico que subió, después de la madre, le dijo, joder, señora, ¿cómo me ha dejado al público debajo? Y me parece decir, ole, ole tus huevos, vaya público más dejado. A mí eso me molaría.
Eso es como el funeral más famoso de todos los tiempos, el funeral de Graham Chapman, que vino a ser más o menos lo mismo.
Lo habré visto mil veces y mil veces me emociono y me parto a la vez, porque es...
Está en YouTube.
Es duro, pero bueno, claro, es que luego, si alguien es experto en cagarse en la muerte solo en Monty Python, supongo que habéis visto este especial que hicieron con que salían con las cenizas de Graham Chapman.
Sí, sí, sí.
Y a mitad de la charla se cruzan de piernas, uno tira todas las cenizas al suelo. Señora,
sí, además, ¿sabes cómo se llamaba la gira esta que hicieron antes ya de la última? One era, down, five to go.
Five to go, sí. Y era de Monty Python, live, almost all live. Así como
sí, de eso los viejos rockeros hacen mucho. A mí me gusta... Phil Collins, por ejemplo, hizo el libro, se llama La memoria, no he muerto todavía. Y la gira última que hizo antes de volver se llamaba The First Farewell Tour, que eso también está bien. No me he muerto todavía. La biografía de Phil Collins es muy graciosa, todo se ha dicho. Es muy interesante, porque lo cuenta todo. El tío lo cuenta absolutamente todo, todo su mierda. Y eso es divertido. Pero sí,
no me esa gente sí que se toma eso, la muerte con humor. Es que ahora se me ha ido el santo al cielo. Pero de gente que sabe que va a morir y lo hace evidente, es que ahora me viene, no es el caso de la muerte, pero un colega que se quedó en silla de ruedas y el primer día que lo vimos no podía parar de hacer chistes de silla de ruedas. Y hay gente también eso que... Es que ahora está ocurriendo en un programa de TV3 que se llama Tabús el presentador se va a vivir una semana con... un grupo de gente muy concreto y luego les hace un monólogo a ellos. Y uno de los temas es enfermos terminales, o sea, gente que le quedan 3-4 meses de vida. Y los divertidos eran ellos. El presentador se cortaba.
Claro, hombre, pues eso también.
Le quedan 3 meses de vida y es de o me río de esto o claro.
Eso los... también tiene el concepto de. Es más, o sea, si un enano hace chistes de enano, tú puedes participar más de ello y reírte más. Si un tío que se va a morir hace chistes de que se va a morir, primero te choca, pero también como lo hace él, es válido. Entonces,
mola cuando ya pasa el límite.
Te pone a hacerle a un amigo, se va a palmar, o un amigo está a lo mejor en silla de ruedas, te pone, ¿qué, ruedas? ¿Cómo estás? No sé qué. Hombre, pues, a ver. R2, tráeme la cerveza. ¿Sabes?
No,
pero si él dice, espérate que R2 va a ir a traerte la cerveza, pues entonces ya tiene más gracia. Quiero decir, pero esto es así, ¿esto qué le vamos a hacer?
Y los dos, ya en el otro lado de la balanza, los dos que sois así muy graciosetes y tal, ¿os ha pasado, a lo mejor, que habéis contado un chiste y tal, a lo mejor no en plan stand-up, sino con, no sé, con un grupo de colegas, que a lo mejor no sois del todo muy, muy conocidos, y que uno se ponga así con mala cara y a lo mejor es que la habéis cagado pero bien? Igual no la ha sentado bien, y que sé, igual hacéis un chiste de, pues eso, de alguien que se muere, sí, igual su madre se murió la semana pasada. ¿Esto os ha pasado alguna vez o no?
A mí me pasó, cuando acabé la carrera me fui un año a hacer un máster a Salamanca de guión y encontré un piso compartido con dos chavales de allí, de Salamanca, y la primera noche cenamos juntos los dos y claro, yo soy muy tímido y para romper el hielo recuerdo que me preguntaron, oye, tú que eres catalán, ¿qué, tienes opiniones políticas, tal, no sé qué? Y yo les dije, yo no, yo lo único que soy es anti-PP. Y me dijo, bueno, yo soy de Juventudes del PP de aquí de Salamanca. Y me vi atrapado de mierda a mierda, sin solución a esto, con algún chiste. Y justo en ese momento, en el telediario, anunciaban la muerte de Copito de Nieve. Y dije, mira, se ha muerto antes Copito de Nieve que el Papa Juan Pablo II. He perdido la apuesta. Uf. Y me dice el otro, yo soy del Opus. Y era de, vale, voy a llamar a mi madre que me venga a buscar. O sea, en 20 segundos jodí un año que me tocó vivir con el facha y el más facha.
Claro, es que esto puede ir perfectamente en pack. Claro, el facha y el Opus pues puede darse. Sí. ¿Y a ti, Paco? ¿Te ha pasado alguna vez?
No, a mí una mil broma, veces. ¿Qué tal? Sé que no recuerdo ahora mismo ninguno, pero a mí me pasa. Lo pasa que todas estas cosas vergonzosas intento borrarlas de la mente. Luego mi compañero de blog, José Ramón, me dice, si tú es el que luego me recuerda. ¿Te acuerdas cuando dijiste no sé qué, presencia, no sé qué? Yo la borro de la muerte. Me pasa muchísimo. ¿No ves que en cada situación incómoda hago un chiste? Me pasa lo mismo que a Tomás.
Hay una cosa de los que o nos dedicamos a hacer reír o lo utilizamos mucho, que es cuando nos estamos hundiendo en la mierda, yo ya estoy pensando en cuándo lo voy a contar a mis amigos. O sea, entonces, es un poco un mecanismo de defensa desde, vale, ahora cualquier otra persona desearía estar muerta, pero yo ya me estoy empezando a reír de cuando vaya mi colega y le voy a decir lo que me ha pasado esta tarde.
Pero no te pasa.
Y a veces incluso he forzado un poco la ruina para
hombre, claro, sacar provecho, ¿no? Para hacer comedia de Office y tal.
Exacto.
Pero a mí lo que me pasa es que utilizo el texto como, excepto algunas cosas muy puntuales, como lo de Perales que he contado, yo lo utilizo como exorcismo. Como escritora automática que te dicen a veces los psicólogos de hacer para sacar tu rabia. Entonces, yo cuento la anécdota vergonzosa en la que yo he pasado vergüenza y he ofendido a alguien y no sé qué. Y a partir que queda escrita, a menudo la olvido. A menudo se me olvida. No la tengo ya presente nunca más. Por eso me encantaría hacer un artículo sobre todas mis vergüenzas amorosas. Lo que pasa es que como hay gente de mi adolescencia involucrada... Hostia, pues
es que vergüenzas amorosas hubiera sido un tema de puta madre para tratarlo aquí con vosotros.
Bueno,
aquella vez que una exnovia mía me dijo, me duelen las venas. Y yo pasé miedo.
¿Qué? ¿Me duelen las venas?
¿Y en qué situación específicamente? Es lo más interesante.
No, yo había tenido una exnovia de
las instituto. Las almorranas son venas.
Y cuando vuelvo a quedar con ella años después, que yo ya, bueno, ya tenía novia estable y tal, quedo con ella y nos tomamos algo y cuando nos sentamos empieza a decirme, yo he estado muy mal, Paco. Y se queda callado un rato, pero un rato largo, y luego dice, me duelen las venas. Y se
señala
los brazos. Y en esto que pasaba por ahí un colega mío, dije, siéntate con nosotros, coño, siéntate. Siéntate. Y luego cuando yo se fue a mear me dijo, pues yo me la follaba. Y dije, hombre, Miguel, ¿no?
Que el de las venas.
No hace falta que lo digas, ya se entiende, pero
que no se refería. Kosher.
Pero tú entendiste que se refería a que le estaban viniendo.
No, se había vuelto loca. Luego pillé a la hermana por banda, porque mi pueblo es pequeño, Algeciras, y le dije, el centro al menos, y le dije, hola, niño. Y me dice, no, es que hasta está tarado, se ha tarado desde que tú no la ves de hace 2 años, que se ha vuelto loca. Y digo, ah, vale. Y el otro no se dijo, pues yo me follaba.
Pero, o sea, ella lo decía en plan, me duelen las venas, me dan ganas de pegarme un tajo por lo que sí. Me has hecho.
No tenía nada que ver, hombre, por favor.
Bueno, igual
no
te tengo, lo decía.
No tengo yo ese efecto en las mujeres, ya me gustaría a mí, pero no. No, era simplemente que se había vuelto mica.
Aquí pero, tengo
yo fíjate, esa es una mierda que he contado muy pocas veces.
Mi primera novia se hizo lesbiana después de estar conmigo.
Esa mola.
Esto sé que no es mentira.
Esta es cierta. Y además creo que fui el único tío con el que estuvo. Con lo cual, luego lo he explicado y algunos amigos y amigas me dicen, ¡jo, qué bonito! Eres el único hombre con el que ha estado. Y yo desde, no. Es terrible porque he dicho, quiero todo lo contrario a lo que me ha pasado. O sea, quiero alejar de mi vida esto que he vivido. Y sí, sí. Y mola mucho esto que a veces nos encontramos y ella hace broma sobre esto.
Claro, pero sois... Pero
es
eso,
muy divertido, pero en aquel momento cuando
sois un club.
De joder, tío, joder.
Eso sois un club. Hasta yo conozco casos de tío que él se hizo gay y, bueno, él salió del armario, ya era un poco gay. Si estuvo con una chica, tenía un poco de bisexualidad, supongo. Pero eso se quita, eso se cura, como cualquier otra cosa, la bisexualidad, y se queda un homosexual como Dios y el Papa ordenan.
Espera, pero Tomás, pero ¿salisteis? O sea, a ver, ¿erais?
Salimos.
O sea, hubo roce.
Hubo roce, sí, sí.
Total, vaya.
Total. La primera vez, yo creo que para los dos. Para mí, seguro.
Vale, vale.
Oh, qué bonito.
No tanto.
En retrospectiva, igual no tanto.
Tú sabes la cantidad de gente que habrá estado en esa situación, porque muchísima gente homosexual empieza que por presión social se echa un novio o novia del sexo opuesto y al probarlo dice,
pues no es lo mismo. ¿Alguna vez habéis tenido, no plantearoslo, pero esa duda, ¿no? De a lo mejor estar muy seguros de vuestra heterosexualidad, pero a lo mejor un compañero del equipo de fútbol, sala o lo que sea, verlo salir como un Adonis de la ducha y verlo muy fibrado y pensar, a lo mejor no pensar nada en concreto, pero sentir ese escalofrío, ¿no? Como esa curiosidad.
Yo no, pero carnal. Invito a la gente a que, si tiene un mínimo de duda, solo un 1%, prueba a comerse un rabo. Porque, ¿qué es lo peor que le puede pasar? O un muerdo, un señor. Yo es que no he tenido nunca la duda, he de decir, nunca la he tenido. Pero si tiene un 1%, un mínimo 1%, métele un muerdo a un señor, si el señor se deja, claro.
Pero pues, lo peor, en ese caso, sí. En ese caso, lo peor que te puede pasar es que te rompan el culo. Igual es...
Bueno,
si no te gusta...
Si crisco, claro, que es, la cosa bien, no bien lubricada y tal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te guste, pues, de puta madre. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que sea homosexual, genial. Que sea bisexual, de puta madre. Que no sea bisexual, pero de vez en cuando te guste comerte una polla, pues también de puta madre. Oye... Carpe diem, que vivimos muy poco. Tú, Tomás, hay que ser.
Tú Tomás, no, jamás.
A mí lo que...
Duda, sí. Leve, aunque sea.
Duda no, porque no me ha apetecido nunca, pero sí que no puedo opinar, yo qué sé. Igual descubro que... Lo que pasa es que nunca veo el momento de probarlo y descubrirlo, ¿eh? Pero tú imagínate que igual es de mierda lo que me está perdiendo todos estos años, ¿no?
No sé, gente no... Que se niega no a meterse puedo. Cosas por el culo. ¿Pero por qué? Porque yo no soy maricón. ¿Y...? Quiero decir, ¿está justo meterse cosas por el culo? Sí, métetelas.
Paco, lo que nos estás comentando es que tú sí que...
¡Claro!
Que es bidirección, no hay... ¿Qué? Vamos, que por ahí entran cosas, ¿no? O sea...
¿Y da gusto y rinín? Tú, quiero decir,
millones
de gente que se dan por culo no pueden estar equivocados. Ya está...
Yo creo que estamos amasando muy bien el terreno para el siguiente podcast hablar de feminismo, ¿no? Porque creo que estamos demostrando...
Sí, porque a todas les gusta que les den por el culo. ¿Ves? Que va a ser muy cómodo. Va a ser muy cómodo. Ya verás cómo te gustará, Paco, ese podcast. Pero no te saltes la pregunta, Tomás. Tú has experimentado...
¿Cuál era, perdona?
A la que ha respondido gustoso Paco.
Aparte de supositorios, no.
No, a ver, por curiosidad, no. Aquello en la ducha, que te estás limpiando, te limpias muy a fondo.
No. Te juro que el día que tenga curiosidad no voy a tener problema. No es algo que me...
limpiarse, porque luego da mucha cosa. No, yo lo descubrí...
Eso es verdad.
¿Tú sabes por qué descubrí? Yo ya sospechaba que eso iba a estar bien, pero es que un buen día fui, porque tenía una almorrana, y fui al médico y una chica súper mona, se puso su guante, póngase usted, me metió el dedo y dije, pues me ha gustado. ¿Qué quiere que te diga? Lo malo es que volví a revisión y ya fue un señor gordo con unos dedos morcillones y ya no me gustó. Y dije, ah, pues aquí hay un componente de heterosexualidad.
Bueno, entonces, o de diámetro, claro.
No, bueno, de uñas. Una vez, ellos se lubrican. Ellos se lubrican y aquello entra de puta madre, hombre. Ah, hombre, donde haya una lubricación.
Ahora ya esto está muy... Primero te dan besos en el cuello y tal. Ya, esto ya no es como antes, que te metían el dedo así. Ya, ahora ya te preparan bien.
Es algo que siempre... Bueno, y sobre todo tú, Tomás, que eres un tótem del humor, es como un recurso como...
Pensaba que vas a decir del sexo, ya me estaba viendo.
Tótem del sexo anal. recuerdo, por ejemplo, Ricky Gervais tiene una escena al respecto, pero bueno, casi todos los humoristas han recurrido a esa escena del examen prostático. Concretamente, Ricky Gervais, recuerdo que estaba siempre tocándole los huevos a Carl Pilkington para que se hiciera un examen, incluso se lo hizo. Se tuvo que hacer, no sé qué programa era, uno de estos que hacía viajes.
A mí Biota Broad, sí.
Sí, este. O sea, que sí. Es como un recurso que hace gracia, ¿no?
Hecho, sí, en Louis, la serie, Ricky Gervais interpretaba al proctólogo.
Sí,
que además era un tío como que siempre estaba haciendo bromas, en el sitio menos apropiado para hacer bromas, mientras te están metiendo todo en el culo.
Porque el humor se basa en un porcentaje altísimo en el tabú. El tema anal es tabú, ¿por qué no hacen tanta gracia los chistes de pederastia, sobre todo en la iglesia? Porque es tabú, la caca es tabú también, aunque sea una cosa supernatural, que a propósito tiene que ver con la muerte, de ahí su nombre, escatología, humor escatológico, o sea, todo lo que sea tabú hace gracia, y llegará un punto en el que no hagan gracia los chistes, por ejemplo, ya no hacen gracia los chistes casi ninguno de homosexualidad, porque es algo normal. Y habrá un punto en el que no hagan gracia los chistes de proctólogo, porque, quiero decir, van unidos generalmente a los chistes de homosexualidad.
Muy propio.
Entonces, llegará un punto en el que no haga gracia. Ya buscaremos otra cosa. Y al fin y al día, como siempre va a ser tabú y siempre va a ser una cosa chunga la muerte, siempre tendremos los chistes de muerte. O sea, de eso siempre, el humor negro siempre lo vamos a tener. O sea, un chiste, cuando una cosa deje de ser tabú, será sustituido por otro tabú porque necesita la sociedad. Parece ser que hay gente que siempre necesita un tipo de tabú. Y luego hay gente como yo que está aquí para romper el que me pongan. El tabú, digo, el culo no. No lo voy a romper, pero el tabú.
Bueno, tú tienes el tabú del feminismo. ¿Hay algún tabú claro, nítido, pero que recordéis el momento en que pensasteis, hostia, este chiste es que sería de puta madre, pero no lo puedo hacer porque estoy tocando algo que realmente no tengo que tocar?
No por tocarlo, sino porque a lo mejor el chiste estaba en la frontera de ser ya viejuno. Yo lo que tengo mucho miedo es ser arevalico. Es el fenómeno Arévalo. Tengo mucho miedo en hacer un chiste de petar culo, por ejemplo, y dices tú, a lo mejor no es suficientemente bueno para justificarse en la era.
Ay,
la
yo estoy de acuerdo. Yo creo que se puede hacer chistes, y siempre habrá, de proctólogos, pero cada vez tendrán que ser mejores. Igual que chistes del holocausto. A mí me hacen gracia si el chiste es bueno. A mí que alguien salga y hable del holocausto de manera gratuita no me hace gracia.
Claro, cuando era mucho más raro hacer un chiste del holocausto, cualquiera te valía. Como el primer chiste que se hizo sobre el 11 de septiembre no fue muy bueno, que lo hizo Gilbert Gottfried, pero la gracia era el concepto de hacer el chiste.
Yo creo que era muy bueno.
Era bueno, venga. Era bueno, pero la gracia de ese chiste era hacerlo en el momento. Entonces, pero sí. A medida que pasa el tiempo, lo que necesita es un control de calidad para no caer en el cuñadismo, en el humor cuñado.
¿Y para dónde va el humor? Porque, a ver, nuevos temas, muchos nuevos temas, tampoco es que vayan a surgir. ¿Pensáis que hacia refinar el chiste?
Fíjate ahora, no sé si habéis visto, es que no hacen falta nuevos temas, hacen falta nuevos puntos de vista. No sé si habéis visto los últimos especiales que ha hecho David Chappelle, que están en Netflix.
Sí, sí.
Toca temas de toda la vida, pues mi mujer, incluso es que mi mujer no me entiende, o mi hijo adolescente, cosas que, pero claro, los explica desde un punto de vista. Louis C.K. también es muy bueno en esto, en explicar temas de mi hija es idiota porque está adolescente, te explica cosas, pero te lo explica de una manera que no te lo ha explicado nadie. Temas nuevos, los temas nuevos sí cabrán, pero se agotan, como cuando se sale el Satisfyer y en 10 días ya están todos los chistes hechos del Satisfyer.
Sobre todo con redes sociales ya estaban todos los chistes hechos.
Y ahora espérate que se viene una oleada de shows de comedia con juegos de palabras, con virus de risas, pandemia de LOLs y mierdas de estas.
Yo me creí súper súper gracioso. O sea, esto que yo en Twitter no suelo poner chiste porque digo, espera, que me ha ocurrido una cosa graciosísima. Digo, y al poco de empezar esto, digo, a mí la única corona que me interesa es esta. Y puse The Rhythm of the Night. Evidentemente,
claro,
mil personas habían puesto el Rhythm of the Night ya. Lo único que ha vuelto de los 90 es corona. ¡Ah, por favor, Paco! No, ya está, no vuelvas a poner chistes en Twitter. Si ya lo ha hecho todo el mundo, además un minuto después. O sea, a ti no te ha dado tiempo ni a levantarte ni a tomarte el desayuno cuando ya la gente ha puesto todos los chistes posibles.
Al final de esto, va a haber mil chistes sobre a la que salgamos de esto, cómicos haciendo chistes de esto, pero lo que va a molar, la gente que le va a funcionar, es cosas humanas que te pasan en el día a día, pero que te han pasado ahora y te has dado cuenta ahora durante el confinamiento, ¿sabes? Yo tengo una cosa que le estoy dando vueltas, que aún no tengo con chistes, pero es yo, evidentemente mi madre me llama cada día para preguntarme si estoy comiendo bien, si como, porque yo no sé cocinar, y le he dicho que sí, que aprendí a cocinar, y entonces lo que hago es busco fotos en Google de platos para mandárselos y que se piense que los he hecho yo. Pero claro, tienen que ser platos que tampoco sean ultra currados,
sí,
para que se lo
crean. Claro,
entonces claro. Al fondo es una cosa sobre engañar a mi madre, como he hecho otras mil veces. Pero esta situación me ha dado que haya engañado a mi madre de una forma totalmente nueva. A mí esto es lo que me mola. O sea, yo a favor de que se hable del coronavirus, pero si se hablan de cosas humanas, de cosas que que al final también te pueden pasar cuando no hay virus. Es que si no, bueno, ya está pasado de moda hacer chistes de virus. Sale Pedro Sánchez.
Imagínate.
Claro, las cuatro fases de desconfinamiento y a los 20 minutos es que ya no quedan chistes. Es que claro, hay millones de personas pensando chistes rápidos de una línea. Bueno, pues ya está, ya se han hecho. A otra cosa.
Al final, por ejemplo, vamos a saber. Va por fin tu amigo ese que tiene un aliento espantoso, va a darse cuenta.
Claro.
Gracias a las mascarillas. La primera, el sábado, mucha gente cuando salió por primera vez vio la luz y dijo, joder, qué olor más raro, si soy yo.
A mí como fumador compulsivo me he llevado una buena hostia de realidad al ponerme la mascarilla y es de, me cago en la puta, que huelo así, tío, que huelo así. Pero... Es increíble. Y a ver si lo dejo. Y ahora me voy a fumar otro.
Bueno, pues yo creo que.
Pues este antes... podcast se muere, ¿no? Vamos, para cerrar un poco.
Para cerrar un poco, yo iba a comentar. Es que cuando has dicho antes lo de las vergüenzas amorosas, Paco, hay una anécdota de Tomás que a mí siempre me ha gustado explicar tantas veces como he podido. Sí, que es muy vieja y tampoco es que sea especialmente graciosa, pero yo ni realmente es muy especial, pero yo me reí bastante. Lo voy a explicar, qué coño, porque es mi podcast y hago lo que me sale de la polla.
Cuenta, pero ahora no sé por dónde vas.
Tampoco es muy especial, Quedamos para tomar unas cervezas.
Sí, en Gracia.
En Gracia, salimos y claro, uh-huh. Tomás tiene este papel... este personaje que es tímido, que es un poco patizambo con las mujeres y lo explota un poquillo, ¿no? Y bueno, y a mí, sinceramente, pues yo hablé con él y tal, era la primera vez que hablamos y tal, y no me lo pareció para nada, me pareció un tío normal, pues es un personaje que se ha montado para hacer risa y ya está bien. Y salimos y vino una colega mía, te la presenté, no sé qué pollas, él reaccionó bien, en plan, hola, ¿qué tal? Digo, venga, pues efectivamente es un personaje. O sea, es algo inventado, no es él. Y salimos fuera y vienen dos pericas, dos mujeres, dos señoras de unos 25 años, más o menos, guapetas. Y se ponen al lado de él y le dicen, por favor, ¿tienes fuego? Y yo ya había totalmente eliminado el factor que fuera cierto que el personaje fuera la persona. O sea, ya no estaba atento al respecto. Y veo que él efectivamente les da el mechero, se lo encienden, tal, les devuelve las chicas el mechero a él y él responde muy serio, gracias.
Sí, sí, sí.
Fue tan tierno y tan revelador. Hostia, sí, es imagínate, verdad. Es un personaje, es así.
Así soy yo. Gracias por hablarme, por no escupirme.
Exacto. Sí, sí. Por recabar en que existo, solo. Gracias. Pero bueno, no yo lo vi tan mal, lo vi como una manera buena de hecho de ligar, porque por ahí, de esa manera yo creo que
los que folláis es como un mantra que repetís mucho, no, pero a ellas les gusta que le hagan reír, una mierda, o sea, oye, que si se ríen, perfecto, pero no solo buscan reír, eso es mentira.
Se nota que lo dices con el corazón. La gente que escucha el podcast no va a ver tu cara, pero lo has dicho con saña. Y una mierda.
Hombre, es que a mí la frase esta de... hombre, pero tú haciendo reír ya ganas y la de no follas porque no quieres es de... ¿Cómo no voy a querer? ¿Cómo no voy a querer? Pero ¿qué mierda de argumento es este? Pues claro que quiero y no se da.
Yo creo que el porcentaje más corto de orientación sexual de toda la población, de todos los LGTBIH, no sé cuánto, es asexual. Eso, yo desde luego solo conozco a Stephen Fry, que lo dijo en su memoria, y yo no conozco a nadie más que no quiera directamente. Todos los demás quieren, porque como dijo esa gran maravillosa película española con Gabino Diego, desde que amanece apetece. cine bueno, de calidad, de este que nos gusta.
Me damos cuenta que al final hemos acabado hablando efectivamente de humor y de follar.
No, pero yo, hombre, el follar es la reproducción,
es el fin de la muerte.
O sea, quiero decir, el impulso es darwinista por reproducirte. El impulso viene desde el punto de vista evolutivo. Otra cuestión es que nosotros sepamos que podemos follar sin reproducirnos. Pero el impulso viene de ahí. Y luego, eso tiene que ver con la muerte. Al fin
piensa
y al cabo.
Que en francés al orgasmo le llaman la petite mort.
¿Qué intensitos son? ¿Qué
pesado? Esto todo es porque es morirse un poco.
¿Tú sabes cómo se llamaba? La versión original de Kiki, que era una película australiana, se llamaba The Little Death. Se llamaba La Pequeña Muerte.
Pero esto ya os lo pregunto a nivel, por curiosidad. ¿Esto no es el orgasmo? En teoría, el petit mort no es como ese
punto. Es el orgasmo.
Se supone que hay un punto dentro del orgasmo en el cual se pierde la noción.
Sí, es el abandono total. Pero vamos, eso es el polvo del siglo. Quiero decir, porque la paja que te haces tonta después de venir del trabajo y dices, bueno, me hacía una paja, tampoco es que tenga una experiencia trascendental como en Tailandia. ¿De Tailandia?
En Indonesia.
Tampoco tiene una experiencia trascendental.
Bueno, Tailandia, ¿no? Indonesia.
Hombre, un polvo con una persona maravillosa. ¿Qué quieres? Es tu segundo polvo, es maravilloso. Y además te la has chupado de puta madre. Y por fin, ¿no? ¿Y cuánto? Pues sí, pues es trascendental. Y sí que ves el espacio, la vida. Crees en la vida más allá de la muerte, en la reencarnación y en los siglos.
O follarte una vaca en la India.
Sí, porque ahí tienes un elemento transgresor que dices
cada cual tiene sus experiencias.
Calla, claro. Deja que la vez que yo dije con 18 años nunca más vuelvo a entrar en una cabina de un sex shop, fue haciendo zapping, evidentemente con unos guantes puestos, porque yo allí no tocaba nada.
El virus, ¿no?
Haciendo zapping y me encuentro un señor súper canijo y súper grimoso que va andando por un taburete, digo, señor, ¿qué hace con esa vaca? Señor, ¿qué hace con esa vaca? Y antes de que hiciera nada con esa vaca, le di a pasar. Y aquello, eso sí que no lo he olvidado, eso sí que es un trauma mío. Dije, bueno, pues ya está, ya no voy a entrar aquí nunca más. Entré más, pero ya me fijé yo cuáles eran los canales que tenía que pasar. O sea, dije yo, espérate, del 23 al 49.
Voy a resintonizar la TDT de aquí.
Sí, pues, esto no. Para acabar, el trauma sexual más fuerte, el mío, y lo digo muy rápido, era muy chaval, igual tenía 8 o 9 años, y había un canal de televisión que se sintonizaba en estas teles antiguas, se veía con mucha niebla, pero era porno todo el rato. Y entonces yo lo descubrí sintonizando con una tele de estas viejas que iba con una ruedita y tú sintonizabas el canal que fuera, pero yo me lo callaba como un puta. Yo sabía que aquello no era para compartir con mis padres. Y yo iba mirando y follaban y yo le veía cierta lógica. Todavía no entendía del todo bien lo que, pero no veía nada que fuera antinatural. Y hubo un día, que lo tengo grabadísimo a fuego, que debe ser una especie de trauma para mí, que una chica se senta encima de un tío y le caga en el pecho.
¡Ah!
Sí, sí.
Mira, tal, como en Hannah y sus hermanas. Sí,
y yo salí echando hostias de la habitación. Era la 1:00 a.m. y ahí no solamente hice público mi descubrimiento, sino que desperté a mis padres, les hice correr hacia la habitación para que me explicaran qué coño había ahí. Entonces ellos entraron, vieron a un señor que tenía mierda en el pecho y no recuerdo lo que me explicaron, pero seguramente lo que hicieron es quitarme la tele. ¿Vosotros tenéis algún tipo de experiencia traumática?
Te he visto como cuando en Hannah y su hermana se lo cuenta uno a Woody Allen y te he visto con la gafa haciendo así. Sí. ¡Ah! Porque empieza Woody Allen a decir ¡ah! ¡Ah! Y además en la anécdota de Hannah y su hermana la han atado a la cama, a la tía, creo. Y la tía anda con el zurullo. Es como el juego ese, como la de Stephen King, pero con un zurullo en el vientre. Hasta que llega la policía a sacarle, la descubren con el zurullo. Me parece una gran anécdota que se inventó Woody Allen probablemente, pero yo creo que ha pasado alguna vez. Y me parecería maravilloso que hubiera pasado.
¿Pero alguna vuestra? ¿Alguna que algo que visteis o que os han contado aquello en la juventud?
No, yo
que
te he contado mi trauma.
Bueno, sí, tú has contado tu trauma. ¿Tú, Tomás, algo que dijeras, hostia, esto se me quedó grabado a fuego, no tendría que haber visto esta revista, no tendría que haber entrado en esa discoteca?
Hombre, yo creo que el Two Girls One Cup, ¿no?
Un clásico, sí, sí.
Es un clásico, pero no por ello menos...
Menos duro.
No.
Invito a la gente que escucha este podcast a buscar, es un vídeo de YouTube de hace como 8, 9 años o 10, The Two Girls One Cup Song de John LaJoie, que es...
¿John LaJoie?
Maravilloso.
No tiene nombre de hacer ese tipo de canción, ¿eh?
No, y la canción es una balada a guitarra que dice, a alguna gente le gusta amar, a alguna gente le gusta pasear, a algunas lesbianas le gustan comer su excremento desde una copa de no sé qué. Es maravillosa, la letra es muy divertida. Dice, a veces no sabes cómo decir te quiero, pero vomitándote en la boca sí que lo expresas bien. Es maravilloso, es maravilloso. No, dice urinating in your face is the best way to say I love you. Es una gran canción. De todas maneras, yo quiero acabar con un poco de darwinismo.
Por favor, por favor.
O sea, porque has dicho que estamos acabando, ¿no? Sí, que sí, esto sí. No sea como tiempo de culto, que cuando empieza Ángel Codón a decir que vamos a acabar, luego
claro, nosotros somos serios, por favor. Dale, dale.
No, yo, es que yo, cuando dice la gente. Pero claro, tú, entonces tú vives aterrado, pues tú no crees en la vida después de la muerte y vives aterrado. Entonces yo respondo, sí. Sí. Yo veo todos los días acojonado con la muerte, pero acojonadísimo. Me da pavor. Pero en uno de sus libros. Richard Dawkins soltó una especie de regañina por estar acojonado por la muerte. Más allá de él, yo nunca sentí ningún tipo de... Yo he estado muerto toda la vida hasta que nací y nunca sentí ningún tipo de incomodidad, que no está mal como chiste. Él soltó una letanía que luego está en una canción de Nightwish, que cogió el tío lo leyó para una canción de Nightwish. Y suelta la letanía. Y la voy a leer porque sí.
Por favor.
Y adelante. Dice... Todos vamos, lo tengo que traducir, así que a veces lo mismo me trabuco. Todos vamos a morir y eso nos convierte en los afortunados. La mayor parte de la gente que van a morir, no, la mayor parte de la gente nunca va a morir porque nunca va a nacer. El potencial de gente que podía estar aquí en mi lugar, pero que nunca verá la luz del día, es más grande que los granos de arena que hay en el desierto del Sáhara. Ciertamente, esos fantasmas nonatos incluyen poetas más grandes que Keats, científicos más grandes que Newton. Sabemos esto porque la masiva posible gente que permite el ADN es muchísimo mayor que la cantidad de gente que ha existido nunca. Viendo estas probabilidades tan absurdas, somos tú, nosotros tres, en nuestra ordinariedad, porque somos ordinarios, los que estamos aquí. Somos unos pocos privilegiados que ganamos la lotería del nacer contra cualquier, o sea, contra unas probabilidades absurdas. ¿Cómo cojones nos atrevemos a quejarnos y lloriquear por ese inevitable retorno a un estado primordial, primario, del que la mayoría de la gente ni siquiera ha salido? Entonces yo escucho eso y digo, hostia, pues tienes razón, ¿para qué quejarse?
A ver, Paco, yo, a mí, de hecho, Richard Dawkins me gusta mucho. Pero me ha recordado a un programa de TV3, Tomás, no sé si lo viste, no creo,
ay.
De hace poco, y estaba viéndolo con mi madre en la época en que yo podía estar con mi madre, qué tiempos. Y el programa iba de personas que tenían depresiones y cosas de estas, ¿no? Entonces había unos señores que eran muy listos, que no recuerdo si eran neurólogos o no sé qué pollas, les entrevistaban en el Tibidabo y tal, y explicaban que, ahí con unas vistas preciosas, que habían superado su depresión y su miedo y todas estas movidas mórbidas pensando en el amor y queriendo. Que la única manera, pero no te lo explicaba la loca de los gatos, te lo explicaba un neuropsicólogo no sé qué pollas, que lo había pasado muy mal y había tenido una enfermedad terrible y había estado a punto de morir, pero él había dado el paso adelante y amando, lo decía así, amando es la manera en la que yo he superado la fobia, la depresión, etcétera. Y ha sido la única vez que yo he escuchado a mi madre, una señora ya mayor, que ha tenido depresiones y tal, y movidas de estas, decir, menudo hijo de puta. La única vez. O sea, yo jamás le he oído
la
decir...
La mejor definición.
Sí, sí, yo nunca me quedé, pero mamá, ¿qué dices? Hijo de puta.
No deja de ser otra religión moderna, todo este buen rollismo y esta... magufada
eso suena muy Paulo Coellismo.
Sí, por claro, eso. Claro, ¿qué crees eso?
Todo se puede endulzar, depende cómo lo expliques. Y que lo que si dice Richard Dawkins es cierto, pero...
De hecho, desde el punto de vista psicológico es muy malo eso, ¿eh? O sea, porque desde el punto de vista psicológico, si tú tienes un día de odiar el mundo, permítete odiar el mundo. A ver, no jodas, no cometas ningún crimen, no hagas daño a la gente, pero si tú estás reconcomido en tu casa como el Grinch, pues permítetelo, claro, es que es mal. Tiene un día de llorar.
Lo que decía ese hijo de puta, que tenía parte de razón mi madre, es que si tú estás jodido y tienes una depresión, es porque no amas lo suficiente. Ya. O sea, en otras palabras era eso.
Los cojones 33.
Esto es el peligro de esta crisis, la pasamos entre todos. Esto es echarte la culpa a ti de algo que no tienes culpa.
Yo he tenido depresión.
Y no deja de ser un sentimiento cristiano también, ¿eh? De si estás triste, es por tu culpa, que no eres feliz. Si no tienes trabajo, esta mierda de Joseph Agrams y mierdas de estas, es de si no tienes trabajo, Risto Mejide, si no tienes trabajo es porque no quieres. Claro, no, señor, hay una crisis mundial. Hay una crisis mundial y no tengo trabajo porque no hay trabajo. No, no, porque no te has esforzado suficiente.
No, pero eso es la energía.
Todo eso es cierto, pero si no follas, de verdad, Tomás, es porque no quieres.
Es porque no quieres. hijo de puta.
Sobre esto es muy interesante Afterlife, que es porque ya salió por segunda vez Ricky Gervais,
no
que
me
es una serie
nada,
sobre
tío.
La muerte y la depresión.
No me ha gustado nada y me duele porque
yo adoro independientemente de que esté bien o esté mal, guste o no guste, hay una cosa muy interesante y es que el tío se culpa a sí mismo constantemente por una chorrada, una cosa que hace mucho daño cuando alguien está triste a raíz de, por ejemplo, la muerte de un ser querido o por lo que sea, o porque está triste porque sus cojones, porque le tiene miedo a la muerte, porque me da igual. Que es, joder, ¿cómo voy a estar yo triste si tengo curro, me puedo alimentar, hay gente que está peor? Eso es malísimo. Eso es malísimo porque es lo que ha dicho Tomás. Te culpabilizas a ti mismo por estar triste. Y no te tienes que culpabilizar por estar triste. Que si te ha muerto tu abuela y estás triste, pues claro, no vas a estar triste. Pues está triste. Que hay gente que lo tiene peor que tú. Claro que sí, pero compararte, eso es una mierda. Eso es muy malo para la gente que está triste. Déjate, relájate, está triste. Bien, acéptalo y llora si quieres. Y coño, ponte mal. Y todos tenemos miedo a todo y es normal, y hay gente, y siempre va a haber alguien peor que tú. Es que con lo de la crisis del coronavirus ha salido mucho el chiste, el sketch de los Four Yorkshire Men, de los Monty Python. No, nosotros vivíamos en una taza, en una caja de zapatos, no es que, si es que al final es eso, siempre va a haber alguien que va a estar peor que tú. No te sientas nunca culpable por sentirte culpable.
Tienes razón, Tomás, que es un sentimiento súper cristiano.
Sí, la culpa... De ahí va la...
Está aplaudiendo.
No, de ahí va todas las películas, que últimamente lo digo mucho, pero pues que parece esto la filmografía de Scorsese, que va todo sobre el sentimiento de culpa. Hombre, el sentimiento de culpa está bien si haces algo mal.
Paco, tú no quisiste admitir que la última de Scorsese, lo que hay ahí es rollete...
Hay rollete, sí. Rollete gay. Rollito gay.
Hay rollete gay. Aquello me hizo bastante gracia. Bueno.
Qué pedazo de subnormal grité hablando de aquello.
Aquello te sentó especialmente mal, ¿no?
Todo mal, pues no me gusta la gente que va
Muy rápido, fue que la última película de Scorsese había una corriente de opinión que decía que iba de que los dos protagonistas lo que querían era zumbar. Y tú que no lo veías así, básicamente, ¿no?
No, yo, a ver, que tú quieres sobreinterpretar un texto sin tener en cuenta toda la trayectoria de su director, que va precisamente sobre la culpa y no sé qué, hasta una trilogía religiosa y tal. O sea, que estás equivocada, pero bueno, lo quieres hacer, vale, hazlo, no me pasa nada. Pero no pongas en Twitter, a ver si os explico cómo se lee un texto, porque no sabéis, y yo os lo voy a explicar. No, coño, no seas chula, encima no seas chula, porque era una buena señora, no seas chula. Di, oye, que yo interpreto esto, ¿qué os parece? Pues también hay gente que tiene teorías gays sobre Gravity Falls, ¿sabes? Yo qué sé, que cada uno se saque de los cojones la teoría que le salga a los huevos.
Qué divertida que es Gravity Falls, me encanta.
A mí me ha salvado de esta cuarentena de entrar en la depresión, Gravity Falls. Yo la he visto durante la cuarentena y, coño, me ha salvado.
Bueno, con esta recomendación, Tomás, recomiéndanos también. Es que en este canal hacemos muchas recomendaciones sobre películas, series, algo que te mola.
También se está haciendo mucho también con el virus, ¿eh? Sí, ¿no? Recomendamos series, ¿eh? Recomienda.
Pero nosotros una cosa que te guste, que estés viendo, yo qué sé.
A mí me... Bueno, supongo que Tiger King ya lo habéis visto. A mí ahora estoy viendo una que está en Filming que se llama Endeavour, que es como una especie de Sherlock. ¿Cómo? Detective Endeavour.
Endeavour, perdón.
Y es una especie de Sherlock Holmes en los años 60 en Oxford. Capítulos hora y media, que son películas. Cada capítulo es un caso diferente. Y está muy bien. Para pasar el rato, muy bien interpretada, etcétera, muy guay.
Nada, habrá que echarle un vistazo, ¿no?
Exacto. Y luego yo he estado mucho revisitando comedias del Guateque, Un cadáver a los postres y tal, que hacía tiempo que no veía y mola. Sí. Algunas más que otras, pero el cadáver a los postres me maravilló. No la recordaba tan buena. Así
y además,
como
Ale Kinn es uno de mis actores favoritos.
Claro. Vi La Pantera Rosa también y me decepcionó porque la recordaba sí, más divertida. Sí. Cadáver a los postres, al revés. Era de sí, hostia, no recordaba.
Es que es muy inteligente un cadáver a los postres. Mm. Yo de sí, clásico sí, recomiendo, de buen rollo, recomiendo 1-2-3, que lo hice el otro día en otro podcast. Ah. Recomiendo 1-2-3, porque es cine clásico, pero tiene ritmo de la actualidad, porque era el objetivo de la peli, ir follada. Entonces, no te aburres, claro. Va
no, rápido. No, es película, sí, 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 sí.
Y para acabar el todo, del todo, del todo, ¿algún clásico del humor que os haya pasado el efecto contrario, que después, cuando lo veis ahora, decís, ¿por qué coño me río de esta mierda?
Sí.
Pero que sea clásico, mucho. Que dijerais, qué bien me lo pasé. Ah, y ahora lo revisito y me duele yo mucho, me he hecho viejo. Sí.
Me duele mucho porque yo he adorado a Martes, yo he crecido con Martes y 13 y ahora lo veo y es de ostras.
Sí. Sí.
Y no me vale de que ha envejecido. O sea, Femenino y Cansado coincidieron el tiempo con Martes y 13 y me siguen pareciendo igual de acojonantes que el primer. Y Martes y 13 lo sigo respetando mucho porque tienen cosas muy guays, aún. Pero otras es de hostia puta, qué dolor. Que esto me hiciera gracia.
Yo coincido. Sí,
es el mejor ejemplo que se podía poner, la verdad. Sí, estoy de acuerdo.
Y ya te digo, con dolor, porque a mí me han educado mucho la comedia de esta gente, pero ahora los veo y es de hostia.
Sí, sí,
ni
sí,
ritmo, ni chistes, ni cuando ya no hablamos de Mi Marido Me Pega, etcétera, pero es de hostia que. Y sobre todo ese no haber sabido salir del personaje de Millán Salcedo, sobre todo, que lo ves ahora y es de wow.
Sí, los juegos de palabras casposos y tal.
Sí, creo que ahí estamos de acuerdo.
Yo defiendo Mi Marido Me Pega, como es que. Bueno, vamos a ir acabando.
Sí, sobre todo si te vas a meter después de lo de Mahoma, si te vas a meter con esto. Si hablamos de feminismo, pero ya por la puerta grande. Lo de Mi Marido Me Pega tampoco estaba tan mal, ¿no, Paco?
Tengo mi hipótesis al respecto que nunca diré. Posca, sobre la importancia de Mi Marido Me Pega.
Sí, mejor que no lo digas. Nada, pues ya os emplazo para el siguiente podcast que haremos sobre feminismo más adelante, el día menos pensado. Paco, te pillaré a traición.
A traición, como el proctólogo. Mira a la derecha, ahí va, me ha metido un dedo por el culo. Pero hombre, lubríquese, coño.
Así duele menos, ¿eh? Pues nada, que ha sido un gustazo, Tomás, Paco, ver que estás también, hablar con vosotros.
Igualmente.
Nos vemos cuando cuadremos mi agenda, sobre todo. Lo siento por los cambios.
Tomás es famosete, pero es que además es un diva el cabrón, tío. Es muy difícil de pillar, porque está...
Bueno, porque...
Porque esta
mierda del teletrabajo es una puta estafa para trabajar más horas. Y de repente, algo que era impensable hace 3 meses, que es que me ponga una reunión a las 7 de la tarde, que dura 2 horas, ahora se puede hacer. Y es no.
Mal, muy feo.
Pasando así de veces. Claro, claro.
Como le pillen, solo me lo han hecho una vez y tampoco duró 2 horas. Una de las 7 y pico de super mega urgencia y en 45 minutos estaba despachado, pero solo una vez. Mal.
Si son mega urgentes, mira, me puedo tirar 8 horas si hace falta, ¿eh? Pero cuando son reuniones normales, y espero que este podcast no lo vean mis jefes, pues ya es un poco de, bueno, esto no
bueno,
es lo
yo,
que
hago. Eso no lo puedo decir mucho, porque tengo en Twitter a todos mis jefes. Me siguen en Twitter.
Yo también, pero espero que no... Así como cuando ellos van a un podcast no lo veo, espero que cuando yo voy a otro tampoco lo vean.
No, pero una vez se leyó un jefe mío, un artículo mío, en el que revelaba el mote que tenía.
¡Oh!
¿Y qué tal? ¿Acaba mal?
No, se rió. Le hizo gracia. Porque no era un mote muy ofensivo. Se rió. Me gustó. Dijo, ah, jajaja, ja, ja, y me hizo un chiste al respecto. Digo, bueno, pues todo hemos... Pero vamos, me eché caca. Dije, uff, mierda.
Pues nada, acabamos con que estáis los dos jodidos, porque los dos trabajáis en la televisión en mayor o menor medida. Y ahí el teletrabajo sí que os pilla bien. O sea, estáis jodidos. Sí. No hay excusa. Como le pillen el gustillo a vuestras empresas a hacer esto, estáis jodidos, pero bien.
Pues
así
sí.
Que, nada, pues buena suerte.
Muchas gracias, hombre.
Y nada, que...
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Volveremos a hablar. Venga, tíos. A cuidarse.
Hasta luego.
Venga, chao.